este año 2022 ha sido un año en el cual hemos tenido entre altos y bajos dentro de la Asamblea Nacional. Con eso quiero decirles que estoy en plena actividad de la Asamblea Nacional, en el cual se ha visto, por ejemplo, la caída o la destitución de la compañera Guadalupe Llori, una nueva mayoría que se han configurado a nivel de la Asamblea Nacional. Eso ha determinado pautas importantes para ir viendo cuáles son los intereses que tiene dentro de la Asamblea Nacional. Es por eso que este año, como digo, también ha habido temas relevantes, temas que hemos sacado ya algunas leyes que benefician al pueblo ecuatoriano, y en ese sentido consideramos no todo ha sido negativo, tampoco hemos logrado el 100% de las propuestas que uno se ha planteado. En ese contexto, decirles también, dentro de esta nueva mayoría que hay, y ya para finalizar el año, ayer tuvimos, no digamos una sorpresa, ya sabíamos quiénes estaban atrás de todo esto para poder dejarle, por ejemplo, que no se instale el pleno de la Asamblea Nacional el día de ayer. Ayer tuvimos dos sesiones tan importantes. Por ejemplo, el primero es para mí más importante que el otro, porque el otro ya es de nombrar o la posesión de un superintendencia de bancos. Y el otro, el punto que, como es en la primera sesión del día de ayer, era el tema de seguridad, que todo el pueblo ecuatoriano está clamando para que haya leyes que sean tratados o aplicados a los malhechores. En este caso me refiero a los que hacen las infracciones, a los que dañan a los ciudadanos ecuatorianos. En ese sentido, pues ayer no se dio quórum, vemos que hay otra vez hay intereses de por medio buscando pues no permitir que la Asamblea Nacional trate en estos temas, en particular la ley de seguridad, que es tan importante para el país, que hoy en día estamos pasando esta crisis social en el país. En ese sentido, Salomón, decirles que este año, como manifiesto, hemos tenido entre altos y bajos, que es muy necesario que los ciudadanos también den sus criterios, sus críticas, porque no solamente se frenca la puche dentro de la Asamblea Nacional, sino estamos todos los 137 asambleístas, de los cuales, pues, como dije, hay una mayoría que se configuró ahí, y ahí es cuando no pasan, cuando a ellos no les importa temas, en este caso como el tema de seguridad en el país.
Mira, Efren, también en este año, pues, el movimiento Pachakutik en la Asamblea Nacional prácticamente se dividió en dos. Al comienzo del año los llamaban los rebeldes de Pachakutik, pero más luego fueron entendiéndose que algunos de aquellos denominados rebeldes buscaban un sitio de poder dentro de la Asamblea, como es el segundo vicepresidente, por ejemplo, que era de las filas de Pachakutik, o no sé si seguirá siendo. Tú has de saber analizar cómo está la situación, que refleja también o no refleja el espíritu mismo de Pachakutik a nivel nacional, por favor.
Sin duda, nuestro movimiento Pachakutik es diverso. Desde un inicio nosotros siempre hemos dicho, Pachakutik no tiene un patrón, Pachakutik no obedece a un solo principio, digamos así como tal. Algunos compañeros somos de procesos organizativos que siempre como Pachakutik hemos venido pregonando esos desafíos grandes de cambios sustanciales en el país. Hay otros, pues, por supuesto, que sí han sumado en el proceso, en el camino, y muchas de las veces ellos son los que sí nos han golpeado y nos han dejado en una crisis política dentro de nuestro movimiento Pachakutik. Por eso es tan necesario que en las líneas políticas, en procesos electorales, tengamos esta visión clara a dónde apuesta esta propuesta política de cambio, de transformación que queremos en el país. Por eso, claro, inicialmente pues se fraccionó, posteriormente ya la mayoría regresó, hoy están tres compañeros. una compañera y dos compañeros que todavía están en este camino, en este proceso, que supuestamente ya a la compañera Mireya Pazniño de Cañar, habíamos ya la coordinación nacional y el jefe de bancada manifestó diciendo que ella no pertenece ya a la bancada del movimiento Pachacuti, porque ella es afines, trabaja con afines apegados a los de UNES, por eso había este pronunciamiento también oficial ya del movimiento Pachacuti. Sin embargo, ella sostiene ser de Pachacuti y Conaye. Ayer igual sacaron un pronunciamiento sumando entre UNES, Social Cristiano, parte de Izquierda Democrática y los tres compañeros que supuestamente se definen como Pachacuti y Conaye. En ese sentido, pues vemos que todavía se mantienen solo tres compañeros que están alineados a esa tendencia de decir que son rebeldes, y hoy vemos que algunos compañeros regresaron y estamos trabajando más bien para fortalecer, para que el nuevo año más bien vaya bien fortalecido nuestro movimiento político como tal. Y como vemos, no solamente es Pachacuti que está fraccionado, igual, por ejemplo, otros partidos como Izquierda que ha sufrido igual este debilitamiento, que yo creo que esto pasa en cada uno de los digamos movimientos o partidos políticos dentro de la Asamblea Nacional.
Pero mira, sin embargo, esto también sí refleja o no refleja. Tú sabrás decirnos desde tu militancia como Pachacuti, porque Efrén Calapucha ciertamente ha estado con la línea partidista, con la línea que dirige el señor Marlon Santi. Esta cierta escisión, o mejor dicho, esa dualidad de criterios está también señalada con la participación del señor Leonidas Issa y pues su exigencia de que la CONAIE es la que tiene que dictar la línea política de Pachacuti. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que esto ya parte desde un inicio, desde un principio que se ha venido ya creando este movimiento Pachacuti. Pachacuti es brazo político de la CONAIE. En eso no estamos dudando absolutamente nada. Uno viene de este proceso, sabemos muy bien que eso es lo que hemos planteado. Pero sin embargo, aquí hay una línea ya trazada, las estrategias de trabajo, de todas las cosas, pero tampoco ya porque hay que hacer una mayoría, tiene que aliarse con el gobierno o con los de oposición. Nosotros siempre hemos manifestado que tenemos que buscar ese espacio en el cual haya esa gran posibilidad de poder presentar proyectos de leyes o aprobar leyes que beneficien al pueblo ecuatoriano. Es por eso que en su momento habíamos manifestado que somos la tercera vía. Si es que las leyes van a beneficiar al pueblo ecuatoriano, ahí nosotros estaremos. Si es que hay que presentar proyectos que beneficien al pueblo ecuatoriano, ahí estamos, y así lo hemos venido trabajando. Pero sin embargo, ha habido coincidencias en leyes que sí benefician al pueblo ecuatoriano. Por supuesto, todos hemos votado, de pronto el gobierno está votando y de pronto parece que estamos ya vuelta de acuerdo con los de UNES que hacen la nueva mayoría. No, nosotros siempre analizamos esto de que una ley tiene que beneficiarse al pueblo ecuatoriano. En ese contexto, desde la posición de la CONAIE ha dicho, no, ustedes tienen que apoyar este proyecto de ley. Nosotros también estamos ahí para analizar, para debatir, para ponernos de acuerdo y consensuar como movimiento político. En ese sentido, muchas de las veces imposiciones como tal, hemos dicho no, o sea, para algo nos han nombrado, para nosotros también trabajar en esta visión, que es lo que vamos a hacerlo en beneficio del pueblo ecuatoriano.
Ese mismo será el razonamiento, el sentido, por ejemplo, para la línea política que dictamine Pachacuti con respecto de la consulta popular.
Mira, en eso nosotros estamos bien claro. Estamos bien claro que con la consulta popular no va a haber cambios. Solamente es una tomadura de pelo a las políticas del gobierno nacional. Nosotros desde un inicio hemos marcado eso antes de que, por ejemplo, la CONAIE pronunciara. Nosotros ya tenemos la línea bien clara que aquí el tema de seguridad no es solamente reformar a la ley o reformar la Constitución. En eso sabemos muy bien que aquí hace falta políticas públicas del gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que poner recursos para poder implementar con todos los equipos necesarios a la policía.
Ajá.
Sí, pero sin embargo aquí tenemos que también escuchar al pueblo ecuatoriano, a los ciudadanos de a pie, a ver qué mismo es lo que hay que hacer. No solamente esto va a ser desde un espacio político como queremos trabajar en este tema de las consultas populares que el gobierno nacional ha planteado. Y nosotros, por ejemplo, el tema de que hay que bajar a los asambleístas, desde un inicio hemos venido marcando, hay que bajarlo, por supuesto. Pero sin embargo, las provincias pequeñas, digamos en este caso como Pastaza, la región amazónica, y ya no tendremos dos asambleístas, sino solo uno, pero igual seguirán dominando las provincias que tienen mayor número de población, y eso seguirán haciendo tal como han venido trabajando, pregonando en beneficio de ellos.
Ajá. Yo decía, Efrén, decirle no al gobierno, diciéndole no a la consulta popular, ¿a ese sentido irá dirigido, por ejemplo, Pachacuti? O más bien, discernir cada una de las preguntas y saber si es que alguna pregunta de estar positiva, pues, ¿no es cierto? O no también. ¿Cómo está Pachacuti alineándose en este sentido?
Por supuesto, nosotros vamos a analizar, vamos a llamar a una convención, eso hace poco habíamos conversado en la bancada de que, o sea, para nosotros mantener una posición bien clara, porque ya mismo son las elecciones, en otras palabras, ¿ya?
A ver, no sé si es que te ubicas en un solo sitiecito para que la señal no se pierda. Hasta aquí no hemos perdido ninguna frase de las que has dicho, todas están perfectamente entendibles. Pero en este contexto, pues también ustedes tienen convención nacional en abril para el cambio de directiva. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la unidad de Pachacuti, en donde se advierte también? No sé si estaré en lo correcto, Efrén, pero una línea que dirige Leonidas Issa, actual presidente de la CONAIE, y otra línea que también dirige, por ejemplo, la actual dirigencia de Pachacuti como tal dentro de el movimiento político. No sé, ¿cómo está la situación? ¿Cómo la ves tú en tu condición de asambleísta y, pues, alto dirigente de este movimiento? Ay, parece que se nos fue la comunicación, amigos oyentes. Parece que se nos fue la comunicación. Vamos a ver si podemos nuevamente conectarnos con Efrén Calapucha para esta última preguntita, ¿no? A ver si es posible. ¿Estamos, Efrén, en contacto? ¿Atención? Sí, perfecto, mala cosa, Efrén, se nos fue la comunicación y eso es un asunto de fuerza mayor que no depende ni de ti ni de mí, ¿no es cierto? Es asunto de la conectividad. Yo te quería hacer una última pregunta, Efrén, en este mismo sentido. Es decir, Pachacuti tendrá su convención nacional en el próximo abril, me parece, en donde también se advierte que existirían dos líneas definidas, Efrén, en esta nueva convención. La una que la lidera el actual presidente de la CONAIE y otra corriente que la lideran los actuales militantes propiamente tal de la organización Pachacuti. ¿Cómo está desde tu visión esta situación al interior de Pachacuti de cara a la convención nacional del próximo año? Por favor, Efrén.
Bueno, acertaste en eso, Salomón. Yo creo que hay dos tendencias marcadas dentro de nuestro movimiento político. Por supuesto, el compañero presidente de la CONAIE, él está trabajando pues, justamente para ellos nombrar al coordinador nacional. Y los compañeros igual, los que han estado dentro de la coordinación nacional, igual... algunos compañeros que son parte de esta coordinación actual también quieren seguir en estos espacios. Y ahí yo creo que, dentro de estas dos corrientes igual tenemos que analizarlo muy bien y definirlo claramente, porque ahí quienes participan, quiénes son los que van a participar, cada uno de las, de delegados de cada provincia aquí, según el estatuto del movimiento político es que ahí los que tienen voz y voto son los militantes. En este caso, serán los delegados oficiales que envía la delegación de cada uno de las provincias. Aquí en cada provincia hay los coordinadores y ahí la directiva de cada cantón, de cada parroquia. Eso irán a participar, y que de cada provincia se prevé participar con 100 delegados. Entonces, ellos son los que tendrán que tomar decisiones claras, y en el cual, como ya se es visible para todos que hay dos tendencias, y eso hay que definirlo bien claro, y para poder ir y demostrar al pueblo ecuatoriano que aquí, como en todas partes, hay dos, tres candidatos, de los cuales el que gana es el que tiene que trabajar a favor del movimiento político.
Tú particularmente, confiésanos un poquito, ¿en qué línea estás tú?
Mira, yo vengo de un proceso en el cual siempre respeto que haya, por ejemplo, que el Consejo Político tome las riendas, las decisiones y cómo vamos a participarlo. Y en esa línea estaré, y eso es lo que vamos a respetarlo siempre, y porque eso es el hay un estatuto, como digo, y cómo hay que trabajar. En ese contexto, pues, espero que el Consejo Político del Movimiento Pachacuti en su momento llame, porque nosotros también formamos los asambleístas de elección popular, o todas las autoridades de elección popular, somos parte del Consejo Político Ampliado del Movimiento Pachacuti.
Gracias por atender el requerimiento periodístico desde Nina Radio, Efren, y por supuesto, te digo con tus palabras finales, algo que quisieras complementar a lo mejor.
Muchas gracias, Salomón, por el espacio. Seguro que este mes es el mes de la Navidad, en donde reina la paz, el amor en cada una de las familias, tanto de la ciudad y también nuestras comunidades, que muchas de las veces solo nos acordamos. En estos días de pronto estaré visitando a las comunidades para por lo menos un saludo de paz, de amor a nuestros conciudadanos aquí en la provincia. En ese sentido, pues igual desearles un feliz año, un feliz Navidad y un próspero año nuevo, Salomón, y a todos los que escuchan esta prestigiosa emisora Nina Radio. Un abrazo a todos.